con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE del jueves 19 de marzo del 2026, el día de San José. Felicidades a los Joses, Josefas, Pepes, Pepas y, por supuesto, a todos los padres. Y hoy es el día en el que quien aún pensaba que podría haber presupuestos en España, pues se ha caído del guindo. Ayer María Jesús Montero confirmó lo que él ya sabía desde siempre.
Se presentan los presupuestos, se va a retrasar porque el decreto ley que estamos en este momento abordando ha sido prioritario. Y me sorprende siempre, ¿no?, la polémica que se presenta respecto a la semana o a los tiempos de presentación.
Claro, el gobierno miente para ganar tiempo. Mira, Montero ha modificado su previsión por cuarta vez en 10 meses. Indica ahora que intentará presentarlos a lo largo del año sin dar una fecha concreta. ¿Sabes cuántas veces ha prometido María Jesús Montero que habría presupuestos desde el año 2023?
El gobierno está trabajando en la formulación de presupuestos.
A la pregunta de si vamos a presentar presupuestos, la respuesta es sí.
Estamos ya casi, ¿no?, en el mes de marzo y sí, mantenemos nuestro compromiso de presentar los presupuestos y por tanto espero que podamos llegar al acuerdo, pero lo haremos, si es posible, a lo largo de los próximos días.
Y hoy la excusa se llama guerra en Irán, lo ha dicho Sánchez.
Sobre los presupuestos, otro tanto de lo mismo. Estamos ahora mismo gestionando, yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar.
Efectivamente, la guerra en el corazón energético del mundo no es ninguna tontería y por ello es más importante que nunca tener presupuestos generales del Estado. El gobierno lleva 4 años incumpliendo la Constitución sin presupuestos y va camino de terminar la legislatura sin ellos. Otro récord más de Sánchez. ¿Y sabes por qué es importante tener presupuestos? Mira, porque sin presupuestos lo que hay es contabilidad creativa. Quito de aquí y pongo allí. Sin control de ningún tipo y luego no hay inversión en infraestructuras y los trenes no funcionan o hay accidentes mortales. No hay inversión en redes de electricidad y tenemos apagones o simplemente no se pueden conectar viviendas nuevas y la gente no puede entrar a vivir en sus casas. Sin presupuestos no se arreglan carreteras y, claro, nos encontramos baches como elefantes. ¿Y sabes qué más? Mira, una persona muere cada 16 minutos en la lista de espera de la dependencia.
Con lo cual quiere decir que hay un fallo, digamos, de inversión en el sistema. Y evidentemente la población cada vez está más envejecida y cada vez hay más problemas.
Es la mujer, es el marido de... Es Andrés Medina, su mujer, miembro de una asociación de afectados de Alzheimer, nos daba este dato, porque sin presupuestos no hay dependencia. Sin presupuestos y con la situación cambiante, el gobierno solo tiene una herramienta, subir impuestos. Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro. Feijóo lo tiene clarinete.
Y es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles decir que no se ha presentado el presupuesto porque hace 15 días ha empezado una guerra en Irán. Pero esto no se lo cree ni el propio presidente. De verdad que en España hay vida inteligente, ¿eh?
Y esa es la única verdad que hay en toda esta historia. Bueno, esa y que Sánchez se aferra al poder como si no hubiera un mañana con el beneplácito de todos sus socios, que son colaboradores necesarios de la realidad que pagas tú.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Comenzamos en Bruselas, en donde el presidente del gobierno se encuentra asistiendo al Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno. Y
justo antes de entrar a la reunión, Sánchez ha confirmado que no va a haber presupuestos porque ahora está centrado, dice, en los efectos de la guerra en Irán.
Esta no es una guerra cualquiera, es un sumatorio de guerras que cada vez va a más, no a menos. Posteriormente podremos hablar de los presupuestos, pero el gobierno de España está en esto, en lo importante y en lo urgente.
Irene Montero y Gabriel Rufián
anuncian que van a protagonizar el 9 de abril en Barcelona un acto conjunto para reflexionar sobre el futuro de la izquierda. El lema del mismo va a ser ¿qué hay que hacer? La otra Montero, la vicepresidenta, aboga por la unión de los partidos a la izquierda del PSOE bajo un mismo paraguas.
AVE.
Desde este fin de semana y hasta julio, Renfe va a suprimir 23.000 plazas de AVE en la línea Madrid-Asturias por unas obras en Palencia. El aviso ha pillado a muchos usuarios con los billetes de Semana Santa comprados.
Indra.
El gobierno, a través de la SEPI, quien tiene el 28% de Indra, da un ultimátum a Ángel Escribano para que dimita como presidente de la mayor empresa de defensa de España. Le pide que resuelva este conflicto de interés para que a su vez Indra compre la empresa familiar de Escribano. Hoy la cotización cae más de un 5%.
Y el Papa León XIV
convoca en octubre a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo a una cumbre sobre la familia. Lo hace con motivo del 10º aniversario de la exhortación apostólica del Papa Francisco, llamada Amoris Laetitia.
Y en el deporte, Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Bueno, pues tenemos ya los partes médicos de los porteros del Real Madrid y del Barcelona.
Courtois y Joan García hoy pasaban pruebas médicas los dos y la peor parte, además es bastante, se la lleva Courtois, Melchor Ruiz.
Muy mala suerte para Courtois y para el Real Madrid. Lesión recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha. Esto quiere decir que va a estar en torno de baja un mes y medio. Se va a perder 5 partidos de Liga seguro, el primero el del domingo ante el Atlético de Madrid, se perdería los cuartos de final de la Champions ante el Bayern y podría reaparecer en una hipotética o supuesta semifinales de Champions.
Mes y medio de baja Courtois y Joan García no pudo terminar ayer el partido del Barça ante el Newcastle, pero las pruebas han sido positivas, Víctor Navarro.
Finalmente no hay lesión para los García, Eric tenía solo una sobrecarga y las pruebas a las que se ha sometido Joan descartan cualquier mal. Estarán disponibles tanto Joan como Eric para el partido ante el Rayo este fin de semana en el Camp Nou, es el último antes del parón y precisamente el objetivo del portero es ir por primera vez con la selección.
Mañana es esa lista de Luis de la Fuente. Barça y Atlético, recordamos, se van a medir en cuartos de final de la Champions. El Real Madrid lo hará ante el Bayern Múnich. Y hoy cerramos, Pilar, los octavos de final europeos con el Betis Panathinaikos y el Olympique de Lyon Celta en la Europa League y con el Rayo Vallecano Sanspor en la Conference. Lo contamos todo en tiempo de juego.
Gracias, Munilla. Por cierto, mañana este programa, Mediodía COPE, se va a las Islas Canarias. Estaremos en Las Palmas de Gran Canaria. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, mañana viernes en Mediodía COPE la actualidad se vivirá desde el Hotel Lopesan Baobab, en el sur de Gran Canaria. Contigo, Pilar, te vamos a contar todo lo que pasa desde una tierra que mira al futuro. Escúchalo desde la 1 del mediodía, las 12 en Canarias. Mediodía COPE desde Canarias. Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias. Islas iguales.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues hacemos la primera parada de la mañana en Bruselas, en donde se está celebrando el Consejo Europeo, ya sabes, esa reunión de jefes de Estado y presidentes, que hoy es especialmente importante porque es la primera reunión después de que comenzara la guerra en Irán. Una guerra que está dividiendo a los socios europeos sobre su apoyo o no a Estados Unidos e Israel y que ya está teniendo las primeras consecuencias económicas y políticas. Las económicas las sabes, las sientes. Se dispara el precio de la gasolina, el gas, las energías, los fletes y por lo tanto lo vamos a ver en la inflación. Las políticas. Pues mira, Ursula von der Leyen ha hecho un llamamiento en contra de las políticas de Sánchez, por cierto, para mantener abiertas todas las centrales nucleares de la Unión, ya ha cambiado el discurso, apostando por la energía barata que pasa necesariamente por la nuclear. Hasta Bruselas nos vamos. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los 27 discuten hoy qué medidas se pueden poner en marcha para aliviar el coste que está teniendo la guerra en Oriente Medio en los bolsillos de los europeos. El incremento del precio del gas y del petróleo suponen un reto para la Unión, que sigue dependiendo de estas fuentes de energía, y por eso Ursula von der Leyen en los últimos días ha ido dejando pistas sobre lo que se podría hacer. La presidenta de la Comisión Europea ha dicho que los países deberían bajar los impuestos a la electricidad todo lo que puedan, y también ha planteado que se pueda reformar el mercado eléctrico para topar el precio del gas, algo que ya se hizo durante la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Además, en la carta que envió a los líderes para preparar esta cumbre, pidió que se evite el cierre prematuro de activos como las instalaciones nucleares que ya existen y que pueden seguir proporcionando electricidad fiable y de bajo coste.
Gracias, Olga.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues mientras llegan o no las medidas, así sonaban los ataques iraníes contra la mayor planta de exportación de gas licuado del mundo, que está en Qatar. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que el yacimiento de gas natural más importante lo comparten Qatar e Irán. Es una inmensa bolsa de gas, imagínatelo, que ocupa la extensión de la provincia de Almería. Imagínate la provincia de Almería toda llena de gas en el subsuelo, ¿vale? Irán ayer bombardeó la parte qatarí de ese yacimiento y ¿para qué quieren más? estamos hablando de palabras mayores. Los ataques contra instalaciones energéticas del Golfo se han incrementado en las últimas horas. Arabia Saudí ha denunciado este jueves bombardeos contra refinerías en el puerto de Yanbu, por ejemplo, en el Mar Rojo. Qatar ha vuelto a informar esta madrugada de nuevos ataques iraníes contra su parte de infraestructura energética. Kuwait también ha registrado ataques con drones contra dos refinerías. Estos ataques pues han supuesto un nuevo golpe para los mercados energéticos. De hecho, las consecuencias se están dejando sentir de inmediato. El precio del crudo está ahora mismo rozando los $114 el barril. El gas natural está subiendo un 25% de golpe en estos momentos. De media, llenar el depósito de diésel supera los 100 euros. Manuel Fernández Ordóñez es doctor en física nuclear y experto en energía. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el impacto inmediato en los mercados que hemos visto después del bombardeo de ayer de este gran yacimiento de gas natural, lo hemos visto, pero para que la gente nos entienda, ¿qué significa que estas infraestructuras tan importantes estén siendo dañadas para el mercado de crudo y para el gas?
Bueno, todo nuestro nivel de vida, sobre todo la vida en los países occidentales avanzados, depende enormemente de los suministros energéticos. Todo lo que hacemos depende de consumos de cantidades ingentes de energía. Entonces, cuando hay un ataque en una zona clave como es Oriente Medio, el precio sube casi automáticamente, aunque no falte todavía petróleo. ¿Por qué? Porque el mercado teme que pueda faltar y se anticipa esto, ¿no? Cuando algo que todo el mundo necesita puede escasear, pues su precio sube. Es decir, digamos que los mercados se adelantan al problema. Esto lo conocemos todos muy bien, ¿no? Es como cuando se anuncia una nevada fuerte y todo el mundo corre al supermercado a comprar pan y leche, ¿no? Pues en los mercados energéticos pasa algo o parecido. Al final, los suministros energéticos son globales y cuando hay un conflicto en una zona, especialmente en una zona donde se produce una buena parte de los suministros energéticos del mundo, pues lo normal es que los precios pues tengan escaladas y las rampas de precio pues están altísimas. Bueno, es lo que estamos viendo.
Y eso se va a trasladar, digamos, a todo, a lo que denominamos la inflación, ¿no? A los costes de los productos que compramos en la cesta de la compra, pero la gente se mira por la calle y se pregunta, ¿esto, yo no sé si parar, pero se puede paliar de alguna manera? ¿Son las centrales nucleares, por ejemplo, solución en algo?
Las centrales nucleares nos ayudan muchísimo, pero también tenemos que comprender que la electricidad es solo una pequeña parte de toda la energía que consumimos, aproximadamente un 20%, ¿no? El otro 80% normalmente dependemos de combustibles fósiles. En la parte eléctrica, sin duda, las centrales nucleares producen el 20% de la electricidad, en el caso concreto de España. Producen electricidad a un precio muy bajo, lo cual nos ayuda a bajar los precios de electricidad, a reducir nuestra dependencia exterior y a no emitir gases de efecto invernadero. Por tanto, tener las centrales nucleares como las tenemos en España, sin duda, son una ayuda a que los precios de la electricidad en nuestro país no dependan tanto de los combustibles fósiles que traemos del exterior y, por tanto, no esté tan sujeto a la volatilidad de los mercados. Uh-huh. Y lo estamos viendo. Vemos cómo otros países de la Unión Europea que tienen una exposición mucho más alta al gas, por ejemplo Italia, estamos viendo que tiene unos precios en los mercados mayoristas que pueden triplicar al que tiene España.
Ya, y entonces para la otra parte del 80% que no tiene nada que ver con la electricidad, ¿esto cómo se combate? O sea, ¿qué medidas habría que tomar para que no lo sintamos tanto en el bolsillo?
Necesitamos políticas a muy largo plazo, es algo que no se va a solucionar de un día para otro. Es algo a lo que Europa lleva dando la espalda a décadas, planificando políticas energéticas de manera poco efectiva, y es algo que nos dimos cuenta los europeos de un día para otro cuando Putin decidió invadir Ucrania, ¿no? Ahí fue cuando los europeos realmente nos enfrentamos a la realidad de darnos cuenta que todo nuestro nivel de vida y lo bien que vivimos nosotros depende de unos suministros energéticos que no tenemos, que no son autóctonos, que tenemos que importar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que avanzar en la instalación de energías renovables que nos ayudan a depender menos de los combustibles fósiles. Tenemos que desarrollar tecnologías que nos permitan descarbonizar y electrificar procesos industriales, procesos de transporte, procesos químicos que ayuden a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Pero nuevamente, esto no es de un día para otro, estamos hablando de proyectos a muchos años. Por tanto, en el corto plazo seguiremos sufriendo las volatilidades de los mercados de los hidrocarburos, siempre y cuando no seamos capaces de reducir nuestra dependencia.
Bueno, vamos a ver si a alguien se le ocurre, por ejemplo, bajar los impuestos. Manuel Fernández Ordóñez, doctor en física nuclear, experto en energía, gracias por habernos atendido en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues mientras por un lado nos enfrentamos a esta nueva crisis que nos va a golpear en los bolsillos, también hay que pensar, hombre, en disfrutar un poquito, ¿no? Mira, hoy es el día grande de las Fallas de Valencia. Este jueves, el día de San José, se pone el broche de oro a unas fiestas que arrancan en realidad a finales de febrero con la crida. El punto y final lo marca hoy la mascleta y la crema final de sus cerca de 760 monumentos declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 16. Los valencianos, sabes, se están quitando la espinita de los últimos años, ¿no? Cuando el mal tiempo hizo imposible disfrutar, por ejemplo, totalmente de los festejos. Así que hasta Valencia nos vamos. Carles Villeta, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estáis teniendo un tiempo inmejorable, ¿no?
La verdad es que sí, estamos teniendo una primavera bastante estable, siempre es pues un tiempo difícil en estos días de marzo, y este año tan solo se ha suspendido una mascleta y el resto, bueno, pues sin más inconveniente, algún día con algún poco de lluvia previa, pero que no ha impedido el disparo de la mascleta, por ejemplo, y tampoco ha impedido o ha ensuciado, mejor dicho, los días grandes de la ofrenda a la Mar de Déu, que también es un día importante para todos los valencianos. Y esta noche, bueno, hoy tenemos ahora ya la mascleta y, como digo, esta tarde, cabalgata del fuego, y esta noche la crema de todas las fallas de Valencia, y esperemos que también el tiempo acompañe. Hay un poco de viento que siempre puede, bueno, molestar un tanto, pero en fin, todo apunta a que todo va a transcurrir sin incidentes.
Carles, ¿mucha gente?
Pues te puedo apuntar que ni más ni menos en la plaza ahora mismo tendremos unas 100.000 personas, y eso que hay un perímetro de seguridad bien amplio de muchos metros entre la valla y la otra valla, digamos, donde está instalada la gente, cabrían yo creo que casi el doble, pero es que aquí la gente esto lo tiene como un ritual y no falla nadie, ¿eh? A este momento previo y especial de la mascletá. Cuanto más cerca, mejor, para que te tiemblen, no sé, hasta las canillas.
Pues ten cuidado, no te conviertas en una sardinilla. Carles, muchas gracias, que lo disfrutes.
Igualmente, gracias, un abrazo.
Fíjate, 100.000 personas, ¿eh? Lo cierto es que un evento de estas características supone, bueno, un desafío para cualquier ciudad, ¿no? Porque son 100.000 las que están en una plaza, pero son miles, ¿eh?, las que viajan hasta Valencia. En pocos días se encadenan muchos actos, todos muy masivos, y requieren, por ejemplo, un esfuerzo extra en seguridad y en limpieza. Este año la ciudad de Valencia ha destinado a ese dispositivo para limpiar las fallas un 15% más de dinero que el año pasado, 3 millones de euros en limpieza. Además de todos los valencianos que se echan a la calle y los que viven fuera y vuelven estos días a la ciudad, bueno, están también los turistas, ¿no? La tasa de ocupación hotelera, fíjate, supera el 80%. En este contexto de capacidades al límite, de tener que mantener la ciudad en condiciones, hombre, con una población que además desborda ampliamente la oficialmente empadronada, bueno, pues ¿qué ha regresado a Valencia? El debate sobre la tasa turística. El primero en volver a abrir esta puerta ha sido el presidente de Mercadona, Juan Roig, fallero de pro, miembro de la falla ganadora de Convento Jerusalén, lo hizo en declaraciones al diario Levante.
Hay que obtener más recursos de los turistas que vienen y de todo esto. Yo creo que hacemos una fiesta que es espectacular, que es una de las mejores del mundo. Yo creo que los valencianos los tenemos que poner más en valor.
Un debate al que se ha sumado también la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá.
Es verdad que hemos crecido mucho en turistas internacionales, y yo es verdad que sí que he dicho que, bueno, que hay que hacer una reflexión con el sector, siempre de la mano del sector, de cualquier tipo impositivo, gravamen, sobre la realidad de nuestras fiestas, ¿no?
¿Y qué piensan los valencianos de esta tasa? Pues hemos ido a preguntarles.
Estoy muy a favor, es muy necesario. Servicios públicos los pagamos entre todos, y en todas las ciudades del mundo donde viajas pagas tasa turística.
Es una cosa asumida.
Si salgo fuera de España y me obligan a pagar una tasa turística, estoy completamente de acuerdo, pero nosotros en nuestro propio país, pues no lo comparto.
Poner algo para que el turista colabore en el mantenimiento y en el uso y disfrute de la ciudad.
No me gusta.
Bueno, sería un poco una medida.
Nadie deja de ir a un país por tener que pagar 3 euros al día.
Fatal, ¿qué quieres que te diga?
Claro, porque ¿qué entendemos por turista? turista. ¿Yo de Burgos que voy a Valencia o el inglés que va directamente a Valencia? ¿Qué es lo que piensan los turistas?
Creo que voy a ir igualmente porque me gusta mucho Valencia, pero claro, una persona cuando tiene que elegir dónde viajar, a lo mejor se lo pregunta dos veces.
En Italia así pasa. Creo que es bueno para el gobierno, para recibir un poco de dinero para la ciudad, para invertir en la ciudad. Creo que sí, que es bueno.
¿Tú qué es lo que piensas? Mira, le hemos preguntado a los expertos si lo tienen claro. Ricard Santomá es profesor e investigador de la Escuela de Negocios ICS, está a favor de esta tasa porque dice es una forma de contribuir al gasto de los servicios públicos que consumen los que vienen de fuera.
Hay unos beneficios sobre todo para el sector privado que se beneficia de esta actividad turística, pero luego el resto de ciudadanos tienen que asumir el exceso de costes que supone a nivel de servicios públicos, de limpieza, seguridad, contaminación, etcétera, etcétera. Tiene que asumir el habitante local y, por lo tanto, que el turista contribuya con estos servicios que consume, pues yo creo que es justo para todo el mundo.
Claro, pero esto no es tan fácil, ¿no? Hombre, si vas a un hotel, pues te lo pueden cobrar en el hotel, pero yo, Burgos, me voy a Valencia a casa de un hermano y ¿pago o no pago esto? ¿Cómo se hace?
No hay un marco legal ahora en Valencia para implantar esto, sino que se tendría que o bien reformar la ley de haciendas locales por parte del gobierno español, o bien la Generalitat Valenciana tendría que crear una ley autonómica de impuesto de tasa turística. Para empezar, tendría que haber voluntad política.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa para las fallas del año que viene, pero ya tienes algo que pensar este fin de semana. Y este jueves hay también mucha plancha política y judicial. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Jessica? Jessica, esa amiga íntima de José Luis Ábalos, que dijo en sede judicial en el Tribunal Supremo que tras estar dos años contratada por una empresa pública, no había ido a trabajar ni un solo día.
Solamente necesitaba tener conocimientos de Office.
¿Y los tenía?
Sí, claro. Y yo tenía que estar a la espera de que él me necesitara.
¿A la espera?
Sí.
¿Y llegó a necesitarla alguna vez?
No.
No la llegaron a necesitar en su trabajo, José Luis Ábalos, y todos los días. Incluso se la llevaba en viajes oficiales, que yo no entiendo. Los funcionarios públicos que van en los viajes oficiales con los ministros, como no se daban cuenta de quién era esa señorita. En fin, hay novedades. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay novedades y te las cuento, porque el grupo Traxa ha enviado un informe al Tribunal Supremo, una investigación interna que suma casi 1,000 páginas. Es un informe concluido en septiembre de 2025 y que destaca irregularidades en la contratación y en el trabajo de Jessica Rodríguez. Acabamos de escucharla y reconoció en el Supremo que nunca fue a trabajar. En el proceso de selección, sin entrevista con la candidata, entre otros 929 para ser exactos, el informe se refiere a la condición especial de Jessica por un posible parentesco con Coldo. Hace referencia...
¿Cómo parentesco? ¿Sobrina?
Simplemente decía parentesco con Coldo. Y la persona que estaba en esa conversación no sabía quién era Coldo. Se hace referencia a distintas conversaciones por videoconferencia o por correo electrónico que la señalan como hija, sobrina o mujer de alguien protegido por Adif. Y cuando ya sale en prensa todo este escándalo, hay comentarios de que esa chica era la novia de Ábalos. Y además, el currículum de Jessica y de otra persona llegaron fuera de plazo. Este documento también se refiere a la falta de supervisión y control de su actividad laboral a causa de la presión ejercida por Adif. Durante el tiempo que duró el contrato de la amiga particular de Ábalos, el sistema de gestión interna detectó incidencias relacionadas con el registro horario, pero nunca se corrigió nada. Adif le designaba las tareas y decía que trabajaba con normalidad. En uno de esos correos internos se habla de que ya han llamado a la presidenta de Adif, en ese momento Isabel Pardo de Vera, que está imputada en la Audiencia Nacional, para decirle que qué pasa con Traxa, que le estamos obligando a Jessica a hacer muchas cosas. Estos son palabras textuales, entrecomilladas. Las irregularidades a la hora de fichar fueron comunicadas a la gerente responsable, pero no llegó a instancias superiores y eso impidió activar medidas. Nadie comunicó ninguna incidencia. Y un dato más, Pilar. La puntuación de Jessica para ser contratada fue de 7 sobre 10 y en la orientación para su fichaje destacaba que refleja una marcada ovación y orientación al cliente. En eso ponía un 10 el documento. Idónea en el desempeño de funciones orientadas a generar y mantener relaciones duraderas y estratégicas con el cliente. Esto ya lo habíamos leído en uno de los informes de la UCO.
Pero vamos a ver, para que te entienda bien, Patricia, aquí contratan a una señora a dedo que no va nunca a trabajar, ¿y quién ficha por ella?
Pues no sé, ¿sabes? Ficharán desde dentro.
Porque dijo el ministro Puente que él había revisado todo el expediente y que a esta señora fichaba todos los días que iba a trabajar.
Sí, según, cuando lees el documento, es que son muchas páginas y hay muchos correos y demás, ella tiene problemas para acceder al sistema.
Entonces fichan por ella.
Sí, entonces lo hacen por ella. Bueno, intentan que pueda fichar dándole, bueno, pues todos los datos posibles, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, sobre todo en el teletrabajo y todo esto, que es un follón. Sí, sí. Y bueno, pues ahí le iban a dar una serie de datos, de claves y de todo esto para poder fichar y poder trabajar desde casa. En un principio lo que dice este documento es que el trabajo iba a ser presencial, pero luego no fue presencial.
Ya, claro, tenía que estar presencial en otro sitio. Patricia Rossetti, gracias.
La verdad que las conversaciones son interesantes.
Es extraordinario lo de este país. Mira, ¿te imaginas a un marciano viendo todo lo que sucede aquí? Bueno, de Marte te voy a hablar ahora. Ya sabes que en quien cree que dentro de muy poco podríamos los seres humanos poner un pie en Marte. Oye, igual podríamos mandar allá unos cuantos, estaríamos mucho más tranquilos. Bueno, de momento lo que se ha encontrado son restos de agua. Pero fíjate, el rover Perseverance de la NASA ha encontrado algunas de esas evidencias más antiguas de agua en Marte. Esto nos lo ha contado Miguel Mas, es astrofísico y director del Grupo de Formación y Evolución de Galaxias del CSIC.
El interés de este descubrimiento es que han podido datar que había un delta en la zona del cráter Yeseno, donde había un lago hace mucho tiempo, y han podido datar la edad de este delta. Y este delta es de hace 3.700 o 4.200 millones de años. Es la estructura más antigua relacionada con agua que se ha podido identificar en Marte.
Fíjate, estamos hablando de una época muy temprana de Marte, cuando el planeta era muy distinto al desierto frío que conocemos hoy. Y esto no es un detalle menor, ¿eh? Es una pieza clave para entender si alguna vez pudo haber vida allí.
Estas evidencias lo que confirman es que en el mismo momento en que la Tierra se formó la vida, las condiciones ambientales en Marte eran muy parecidas. Tenía agua, tenía atmósfera, tenía una temperatura por encima de 0 grados y además ese agua que tenía estaba contaminada por todos los compuestos moleculares que habían ido cayendo en cometas y asteroides, igual que en la Tierra.
Veremos qué es lo que se descubre, pero no pierdas la esperanza, ¿eh? No pierdas la esperanza porque igual en ese cohete podemos meter a alguien. Gracias. Cuando empiezas un proyecto en casa, muchas veces no sabes muy bien por dónde tirar, ¿no? Bueno, tienes claro que quieres cambiar algo, pero te surgen las dudas. ¿Qué seríamos sin las dudas? Gloria López Navas, tú lo tienes clarísimo.
Bueno, no te creas, porque siempre te preguntas, ¿tendré suficientes cajones para guardar todo? ¿La distribución de la cocina será cómoda? ¿El plato de ducha será lo bastante grande? Como tú dices, tenemos muchísimas dudas. Uh-huh. Por eso en Leroy Merlin hay un equipo de expertos listos para ayudarte, para asesorarte, orientarte y recomendarte soluciones que se adapten de verdad a ti y a tu hogar, acompañándote durante todo el proceso. Si estás pensando en dar un cambio a tu hogar, en Leroy Merlin te acompañamos con asesoramiento experto. Además, aprovecha nuestras ofertas de hasta el 20% de descuento hasta el próximo 27 de abril, porque ya lo sabes, en Leroy Merlin un hogar no nace, un hogar se hace. Uh-huh.
Escribe a Pilar García de la Granja.
Busca en Facebook Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pedirle al DJ que se encargue de los fuegos artificiales de tu boda, barato, mal. Contratar con Finetwork, fibra de 600 megas y móvil con gigas ilimitados por $25.99 al mes, precio final, barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Eso son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo llevamos contando toda la mañana. Pedro Sánchez ha encontrado en la guerra de Irán la excusa perfecta para no presentar los presupuestos generales del Estado. Un proyecto que no se presenta porque sabe, como todos sabemos, que carece de apoyos parlamentarios para sacarlos adelante. Pero él, de momento, en Bruselas, ha dejado esta mañana este mensaje.
Esta no es una guerra cualquiera. Cada vez va a más, no a menos. Posteriormente podremos hablar de los presupuestos, pero el gobierno de España está en lo importante y en lo urgente. Nadie preveía esta guerra. Yo, desde luego, no la preveía. ¿Usted la preveía? Seguro que no.
En Bruselas está también Alberto Núñez Feijóo. Asegura que no tener cuentas públicas demuestra que el Ejecutivo es un zombi.
Y es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles decir que no se ha presentado el presupuesto porque hace 15 días ha empezado una guerra en Irán. Esto no se lo cree ni el propio presidente. De verdad que en España hay vida inteligente.
Irán es la excusa que utiliza nuestro presidente del gobierno para no presentar el proyecto más importante de cualquier ejecutivo. Mientras, estamos a 24 horas de conocer qué medidas económicas aprobará el Consejo de Ministros extraordinario de mañana viernes para hacer frente al impacto que ya está teniendo en nuestros bolsillos la escalada de la violencia en Oriente Próxima. Lorena Fernández.
Y se está traduciendo en una escalada del precio del gas y del petróleo que han llegado al surtidor. Los líderes europeos urgen a encontrar una salida a la guerra mientras Irán amenaza con más ataques contra infraestructuras energéticas. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confía en encontrar una solución para reabrir el estrecho de Hormuz.
De vuelta a España, esta mañana se ha presentado el documental Cayetana, duquesa de todos, producido por Ábside Media Producción.
Es la primera vez que un documental cuenta con imágenes inéditas del archivo personal de la Casa de Alba y con testimonios de los hijos de la duquesa. Uno de ellos es Cayetano Martínez de Irujo, quien ha participado en esta presentación.
Los 600 años de historia y pertenecer a la columna vertebral de la historia de España. El haber traído un patrimonio al siglo XXI y haberlo transferido a sus hijos como ha hecho, que no lo ha hecho ninguna casa de la forma que lo hemos hecho nosotros y probablemente en Europa muy pocas. Y la tercera es de la persona que estamos hablando.
Y mañana nos vamos a Canarias, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, mañana viernes en Mediodía COPE la actualidad se vivirá desde el Hotel López San Baobab, en el sur de Gran Canaria. Contigo, Pilar, te vamos a contar todo lo que pasa desde una tierra que mira al futuro. Escúchalo desde la 1 del mediodía, las 12 en Canarias. Mediodía COPE desde Canarias. Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias, Islas Iguales.
Bueno, están pasando muchas cosas, todas al mismo tiempo, como casi siempre, pero ahora mismo también hay una reunión muy importante en Frankfurt a esta hora. Mira, no por las decisiones que pueda tomar hoy el Banco Central Europeo, no sabemos, pero lo que es seguro es por lo que pueda decir su presidenta, Christine Lagarde, sobre los pasos a dar en los próximos meses. Y te interesa mucho, te interesa mucho, porque eso depende de tu hipoteca o el crédito que estés pensando en pedir o el que estás pagando, porque igual se sube, ¿eh? El interés. La guerra en Oriente Próximo ha disparado los precios de la energía. Hoy el gas y el petróleo están escalando con muchísima fuerza. El incremento de la inflación de los precios ya es un hecho. Jefa de Economía de COPE. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Banco Central Europeo reunidos y en una encrucijada.
Sí, no solamente el Banco Central Europeo, todos los bancos centrales están evaluando la situación y calculando los pasos a dar en un contexto que se está complicando y mucho. Luis Garbía, experto en finanzas de Comillas y Cade.
Durante esta semana estamos escuchando hablar a más de 10 bancos centrales. Y es un momento de convergencia entre lo monetario, lo energético, lo comercial, pensando en los aranceles de Trump, y lo tecnológico. Estamos en un punto de inflexión donde se están empezando a dar condiciones de tormenta perfecta.
Hay miedo entre los bancos centrales, Pilar, a quedarse corto o pasarse de frenada. Sí, y es que está muy reciente la crisis inflacionaria de la guerra de Ucrania, un shock que el Banco Central Europeo entonces consideró que sería temporal, se equivocó, los precios se desbocaron y cuando el supervisor quiso reaccionar la inflación ya se había disparado en el caso de España hasta rozar el 11%. Pero de momento hay mucha incertidumbre y se da por hecho que el Banco Central Europeo no va a tocar los tipos, los va a dejar en el 2% siguiendo la estela de lo que hizo ayer la Reserva Federal congelando el precio del dinero.
O sea, hoy no tocarán los tipos. La pregunta, Marta, es ¿qué va a pasar a partir de mañana? El mes de junio, igual el mes de junio todo calvo.
Sí, me pides una respuesta que va a ser muy difícil darte porque los analistas tampoco se atreven, ¿no? Entonces ya en junio el Banco Central Europeo tendría una visión un poco más amplia, ¿no? De dónde nos lleva, a dónde nos lleva esta guerra. Serían ya más de 3 meses de conflicto. Ahí ya no se hablaría de shock energético, sino de crisis y de efectos de segunda ronda. ¿Qué son los efectos de segunda ronda, Pilar? Esto ya lo vimos con la crisis de Ucrania, pero por si alguno necesita refuerzo, pues es cuando el aumento de los precios, en este caso de la energía que estamos viendo en el gas, en el petróleo, los carburantes, los fertilizantes, pues todo eso ya no solamente llega a esos productos concretos, sino que se traslada a todos los servicios, a todos los componentes, ¿no?, de la inflación. Ya para abril prevé los analistas una inflación por encima del 4%. Estamos hablando del doble de lo que teníamos antes de la guerra. ¿Qué es lo que dicen los analistas mirando cómo se van moviendo los mercados? Que puede haber 2 subidas de tipos de aquí a final de año, pero vamos, que esto es hacer todas suposiciones. Habrá que analizar las palabras de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que vamos a conocer en apenas hora y media.
Y siempre hay alguien que se adelanta. En esta ocasión se llama Euribor. ¿Sí? Tú pagas la hipoteca, te suena, te le conoces, sí. Primo hermano tuyo, ¿verdad?
El de todos los meses.
¿Y este qué ha pasado con el primo hermano de todos los meses?
Pues nada, que se ha venido adelantando a la subida de tipos desde hace 4 años, subidas y bajadas. Iba adelantando esos movimientos que iba a ir haciendo el Banco Central Europeo y no para de escalar. Está ya en el 2,4% de media en este mes. En definitiva,
de momento, tristemente, el Euribor nos está indicando que es probable que en el corto plazo veamos cómo las hipotecas se encarecen.
¿Y cuánto? Bueno, pues expertos en finanzas como Luis Garbía tampoco se atreven a hacer previsiones en un contexto tan incierto, pero de momento, si el Euribor sigue en esta línea, ya en abril vamos a ver la primera subida en 2 años en las hipotecas variables con revisión anual. No sería mucho, 65 euros de media al año, pero claro, si nos fijamos en lo que habríamos ahorrado si el Euribor hubiera seguido la evolución que venía llevando antes de la guerra, este cálculo lo han hecho los comparadores de hipotecas, pues 258 euros más de sobrecoste al año si no hubiera pasado lo que está pasando.
Nada, que hay que pagar el metálico para saber lo que nos gastamos. Sí. Marta Ruiz, jefa de economía de COPE, gracias.
A ti, Pilar.
Ahora. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que... Qué cosa, ¿eh? Todo buenas noticias. Menos mal que hoy es el Día del Padre. Felicidades a todos los padres, ya lo hemos dicho. Felicidades a los Josés, Josefas, Pepes, Pepas, al mío, a mi padre, a José María. Hablando del Día del Padre, en la actualidad es más común ver a hombres implicados en la crianza que hace unos años, ¿no? Aunque no pasan por un embarazo, es verdad, para muchos, bueno, pues convertirse en padres ya se ha convertido en un punto de inflexión en sus vidas. Así lo explica Fernando, que tiene 2 niñas pequeñas.
Desde que eres padre, ese ser anterior al de ahora es totalmente diferente. Yo he tenido 2 hijas seguidas y la verdad que te cambia totalmente los planes. De hecho, bueno, soy súper feliz. Son la alegría, son el motor de mi vida. O sea, es lo más bonito, es un amor puro, que es indescriptible. O sea, no,
Realmente no conoces el amor hasta que no eres padre.
Según un estudio realizado por un grupo de investigadores de Madrid en colaboración con la Universidad de California, se ha demostrado que el cerebro del hombre se transforma al ser padre, le obliga a asumir nuevos roles. Alfonso también tiene dos niños pequeños.
Te hace ser mucho más empático en cuanto a que tienes que aprender a escuchar, a ser muy paciente, a entender, a ponerte en el lugar de los niños. Sí que te hace desarrollar otras habilidades.
En este estudio que te decía, sometieron a un control magnético a hombres que tenían hijos y a hombres sin hijos. Y lo que vieron es que en los primeros se habían producido cambios estructurales y funcionales en el cerebro. José Antonio Puertoliano es neuropsicólogo. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Madre mía, convertirse en padre no solo es un cambio sino social, sino que además es físico en el cerebro.
Claro, y es que la neurociencia del cerebro del padre ha llegado más tarde. De la mujer se sabía muchas cosas, pero que el hombre experimenta cambios muy importantes en el cerebro y en el sistema hormonal. O sea que...
¿De padre?
De como padre hay cambios, no en el parto, sino durante el embarazo. De hecho, hay un síndrome que se llama el síndrome de Cobout, que son los embarazos psicológicos masculinos. No es un ejemplo, digamos, de aparente, sino que realmente esas personas tienen unos cambios en el cerebro que son los que facilitan el que haya tal empatía que el padre a veces puede llegar a tener vómitos, náuseas o molestias como si fuera una embarazada. No es una leyenda urbana.
Fíjate. ¿Y qué es lo que sucede en el cerebro del hombre? ¿Cómo lo podríamos explicar cuando tiene un hijo? ¿Qué cambia?
Bueno, hay sustancias
que hacerse cargo de él también.
Hay sustancias que disminuyen y otras que aumentan. Ya. La testosterona baja, pero que no se preocupen los radioyentes porque es un proceso evolutivo, que no pasa nada, que desaparece, luego se normaliza con el paso de los meses, sube la oxitocina y sube la prolactina. La oxitocina la llaman la hormona del amor. Todo está en el cerebro, porque es una sustancia que facilita el apego, la empatía con el niño o, en el caso del síndrome de Cobout, con la pareja. Por tanto, esa subida es beneficiosa, facilita el que el padre esté más a gusto con el hijo y que el hijo se sienta... Es un win-win. Gana el padre, gana el hijo, porque la salud mental de los dos mejora y el cerebro mejora también.
Bueno, todo eso llega hasta el momento de la noche, ¿no? Cuando tienes el bebé al lado berreando y el padre de la criatura no escucha nada y tú te levantas 18 veces.
Pues habría que hacer un estudio más profundo con resonancia magnética, como el estudio al que has aludido, pero probablemente el estrés ahí esté bloqueando la respuesta tan necesaria.
Solo escuchan cuando quieren, menos cuando está el bebé berreando por la noche.
Exactamente, bueno, hay de todo. Sí.
Bueno, no sé, yo le podría, si salimos aquí en la redacción, yo le aseguro que todas las que somos madres, el 98% decimos que el padre nunca escuche nada.
Eso hay que cambiarlo.
Bueno, no tenemos solo cambios en el cerebro, también cambios hormonales, nos lo adelantaba. ¿Esto en el día a día en qué se traduce?
La testosterona se asocia a la agresividad, al poder. Por tanto, el que haya un descenso de la testosterona hace que el carácter del padre sea más amable, más tierno, más cariñoso y más empático. Por tanto, es un beneficio que depende de la interacción que el padre tenga con el niño, pero que también eso viene reflejado en el cerebro. Cambios hormonales son cambios en el cerebro, porque el cerebro controla todo. Por tanto, eso es lo que sucede.
Sí, es el sistema central del ser humano.
Sistema central,
¿no?,
que dirige todo.
Efectivamente. ¿Cuáles son los beneficios para los hombres, digamos, de estos cambios que se producen cuando son padres?
Mejora la salud mental, es una sensación de bienestar, de placer, porque está esforzándose en dar lo mejor que él tiene para el niño. Incluso aquellos padres que no sean muy empáticos, pero que se esfuercen en tener una interacción, una participación activa, hay un beneficio a nivel hormonal, a nivel cerebral. O sea, el cerebro no es unidireccional. Las órdenes que da se traducen en cambios de conducta, sino que los cambios de conducta también influyen en el cerebro.
O sea, ¿tienen mejor salud mental aquellos hombres que son padres que aquellos hombres que no lo son?
Faltaría estudios para corroborarlo, pero la impresión clínica es que eso es así. Se encuentra mejor. Nada de la conducta pasa al margen del cerebro. Por tanto, si esa persona tiene un estado de bienestar, por una parte cerebral, hormonal, y por otra en la interacción con el niño, lo que he dicho hace un momento, es un win-win. Ganan los dos. O sea que el niño se ve beneficiado por la actitud del padre.
¿Y por qué no se transmite eso de forma más recurrente en la sociedad? Oye, cuando eres padre, ¿no?, parece que últimamente todos son problemas cuando eres padres, ¿no? Y te están dando razones para retrasar permanentemente la paternidad o la maternidad.
Que las madres bajen ciertas hormonas cuando dan a luz se sabía hace mucho tiempo, pero no llevamos ni 20 años de investigación científica sobre los cambios que experimenta el cerebro. Probablemente cuando esto se divulgue más, y eso es función de los medios, como puede ser la COPE, otros medios, de divulgar que esos cambios se producen, que son beneficiosos, y animar a los futuros padres, durante el embarazo, a los padres, cuando ha nacido el niño, a que participen intensivamente con el niño de un modo empático. Van a beneficiarse todos.
Igual hay un miedo, ¿no?, entre los beneficios que nos acaba de describir usted y, por ejemplo, el miedo a la responsabilidad.
Es que en salud mental hay que hablar N igual a 1. No todos los padres son iguales, no toda la empatía de los padres es la misma. Por tanto, hacer una generalización, yo no me atrevería tanto, porque hay padres que, aunque nadie se lo diga, tienen una relación muy empática, muy cariñosa, uh-huh, y siempre sale beneficiada la salud mental, como he dicho hace un momento, en el niño y en el papá.
Bueno, pues nada, ahí queda clarísimo. José Antonio Portoliano, felicidades por el Día de San José.
Por partida doble, porque tengo dos hijos.
Pues nada, por partida doble, por ser padre y por llamarse José. Muy gracias bien. Por habernos acompañado.
A vosotros.
Es momento de escuchar a nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo no el Día del Padre. Felicidades, ¿qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Pilar? Hoy me he desayunado con un simpático y profundo artículo sobre San José de una joven teóloga alemana, Dorothea Schmidt, que se pregunta por qué el hombre más importante al lado de Jesús no dejó ni una sola palabra en los evangelios. Pedro despotricó y se desahogó, Pablo escribió cartas, pero José, silencio absoluto. Pero que no se hayan recogido sus palabras en la Escritura no significa que fuese un simple figurante en el drama de la encarnación del Hijo de Dios. Hasta el día de hoy, dice esta joven teóloga, y hoy más que nunca, José sigue siendo el contrapunto ejemplar en un mundo rebosante de autopromoción y charla incesante. La confianza de José en Dios era inquebrantable. Como buen israelita, su conciencia estaba modelada por la escucha de su palabra y por la memoria del pueblo de la alianza. Y por eso, cuando un ángel se le apareció en sueños, no lo descartó simplemente como una fantasía, porque estaba familiarizado con el lenguaje de Dios. Esta apertura a la intervención de Dios en la historia, incluso cuando desborda nuestros esquemas, convierte a José en un gran ejemplo a seguir, especialmente hoy, cuando muchos, incluso en la Iglesia, piensan que se trata sobre todo de lo que nosotros pensamos y hacemos. En lugar de confiar únicamente en sus propios análisis, José confió plenamente en el Señor, y así se convirtió en padre de pleno derecho, estando presente cuando las cosas se complicaban y se volvían peligrosas. Le dio a Jesús su nombre, su hogar legal en la casa de David. Protegió a su familia del peligro, crió y educó a Jesús, le enseñó el oficio de carpintero y la oración. Le brindó un verdadero hogar. Si de verdad buscamos la renovación en la Iglesia, la encontraremos en la escuela de San José, que dejó que la palabra de Dios hablara, sin soltar banalmente su propia lengua.
Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Enseguida analizamos las claves de las elecciones en Castilla y León, qué panorama dejan de cara a los pactos en esa comunidad y en las otras dos, donde ha habido elecciones hace poco, en Extremadura y en Aragón, que continúan bloqueadas. Y también hay que analizar qué lectura nacional se puede hacer de estos comicios.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro?
Pues yo
Me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Bah, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, hola Madrid, y llegan buenas noticias para los vecinos del barrio del aeropuerto en el distrito de Barajas, ¿sí? Cansados de sufrir inundaciones en sus calles cada vez que se producen lluvias intensas o tormentas concentradas en muy poco tiempo. Mónica Álvarez, buenas tardes y cuéntanos.
Mira, pues te cuento, Pilar, es que el Ayuntamiento de la capital ha anunciado por fin que va a mejorar el sistema de drenaje de este barrio situado en el distrito de Barajas para evitar estas situaciones que tú comentabas, que convierten sus calles en auténticos ríos cada vez que llueve. Además, la actuación municipal incluye la transformación de la zona conocida como el Barrizal en un parque, un nombre que refleja perfectamente lo que ocurre allí cuando llueve. Así lo ha explicado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.
El proyecto abarca una superficie de 85.000 metros cuadrados, contemplando un nuevo parque de más de 3.400 metros cuadrados en el lugar que actualmente es conocido como el Barrizal, y por lo tanto yo creo que es muy gráfico de lo que allí ahora mismo sucede y bueno, pues de que se va a poder disfrutar de un nuevo parque una vez estén concluidas estas actuaciones.
Por cierto, este proyecto que ha aprobado esta mañana la Junta de Gobierno se ha celebrado en Vicálvaro, un distrito que este año conmemora el 75 aniversario de su anexión a Madrid. Además, se prepara para convertirse, Pilar, fíjate, en uno de los cuatro distritos más poblados de la capital gracias a un ambicioso plan urbanístico que prevé la construcción de más de 4.650 viviendas. ¿Qué fíjate, falta hace?
Qué maravilla, desde luego, a ver si les falta. Llega la luz. Sí. E infraestructuras energéticas al mismo tiempo. Faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde, es momento de acercarnos a la DGT. Y allí está Alejandro Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora se complica especialmente la entrada en la autovía 1 en el entorno de Lozoyuela por unas obras de mejora que provocan el corte de un carril y están generando ya 3 kilómetros de retenciones y tráfico lento de entrada por esta misma 1 a su paso por Alcobendas. También dificultades en la entrada en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la salida en la A3 en Rivas, y se empieza a complicar la M40 Vicálvaro y Coslada, dirección A2 y Villaverde hacia la carretera de Toledo.
¿Y qué nos cuenta hoy Óptica Roma, Mónica?
Pues siempre cosas interesantes, ya sabes, nuestra Óptica de Madrid, Óptica Roma, que son especialistas, Pilar, en gafas progresivas y trabajan solo con las mejores marcas como Varilux. Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes ya no te resultan cómodas, pues tienes que confiar en los mejores profesionales. Confía en Óptica Roma, con un equipo de más de 50 optometristas que son especialistas en gafas progresivas. Así que no dejes pasar esta oportunidad y aprovecha además su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo, solo en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Qué bueno es ver bien.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Teatro Amaya y la compañía L'Opera Amore presentan el quinto festival de zarzuela y ópera. La Tabernera del Puerto, La Canción del Olvido, La Leyenda del Beso, la ópera Carmen y otros 11 títulos más, del 11 de marzo al 31 de mayo. Venta de entradas en teatroamaya.com.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Con el Plan Regenera del Ayuntamiento de Madrid, estamos recuperando espacios donde nunca antes se había podido actuar para hacer nuestras plazas y calles más verdes, accesibles y seguras. Barrios pensados por y para ti. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Roca Rey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 8 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Llega la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Solo del 13 al 22 de marzo, todo lo que necesitas para tu cuarto de baño sin IVA. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Recuerda, del 13 al 22 de marzo, semana sin IVA en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Por primera vez, Mario Alonso Puig en el Teatro Real. El reconocido doctor, eminencia en inteligencia emocional y motivación, presenta Neurociencia de la Felicidad, la armonía del alma. Descubre las claves prácticas para cultivar tu bienestar desde el arte y la ciencia. 12 de julio, sala principal del Teatro Real. Entradas ya a la venta desde 35 euros en teatroreal.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mira, vamos a dedicar unos minutitos a hablar de inversión, porque claro, seguro que te estás preguntando, bueno, tengo el dinero en el banco, llegan momentos de inflación, se lo come todo el dinero que tengo en el banco, ¿hay posibilidad de invertir en algún sitio, Mónica? Pero no hace falta ser rico para invertir, ¿hay posibilidades?
Bueno, pues sí, fíjate, vamos a hablar ahora con José María Gómez Acebo, él es director de Relaciones Institucionales de Urbanitae, porque claro, los mercados financieros siguen ofreciendo altibajos, estamos ahí hablando todos los días de ese conflicto de Oriente Medio que hace aumentar la incertidumbre, y parece ser que el inmobiliario continúa siendo uno de los activos que más interés despierta entre los españoles. Vamos a ver.
José María, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Cuando alguien piensa en invertir hoy, ¿qué papel podría jugar el inmobiliario dentro de una cartera que esté bien diversificada?
Bueno, pues sí, el inmobiliario debe estar siempre en cualquier cartera bien diversificada. En momentos como el actual es de gran volatilidad en los mercados, el inmobiliario tiende a preservar valor, a preservar los ahorros de los inversores y se sostiene muy bien el tiempo. Ya nos pasó en la anterior crisis en la Ucrania, donde al final el comportamiento de la inmobiliaria fue excelente y creemos que no va a cambiar en este caso.
Uh-huh. Oye, para quienes nos escuchan por primera vez y aún nos conocen bien, ¿cómo funciona exactamente Urbanitae?
Urbanitae es una plataforma de inversión inmobiliaria donde tenemos un equipo que selecciona y analiza proyectos de inversión, normalmente inversiones de oportunidades y de desarrollo de promociones, que ofrecemos a nuestros inversores que puedan invertir desde cantidades pequeñas, bien como socios de capital o bien como prestamistas en función de cada operación, y permite coger 6 retornos por encima del 10% en plazos relativamente cortos, entre 1 y 3 años.
Fíjate, o sea, vosotros
permitís... rentabilidad anual, ¿eh?
Anual, sí. Rentabilidad anual, claro, claro. Vosotros permitís acceder, digamos, a oportunidades que antes estaban reservadas a grandes patrimonios, ¿no? Es un poco la democratización de la inversión en el sector inmobiliario. ¿Qué valor añadido, nos acabas de decir, bueno, unas rentabilidades de incluso hasta un 10% anualizadas, ¿no? Pero ¿qué valor añadido ofrecéis vosotros al inversor particular? ¿Por qué tengo que pensar yo en ti y en Urbanitae?
Bueno, porque tienes a tu lado a un verdadero especialista en el sector inmobiliario. Ya te diría que incluso también a los grandes inversores lo están valorando mucho. Es decir, nosotros los ponemos de su lado para seleccionar a los mejores promotores y los mejores proyectos y luego tutelar la operación hasta su conclusión. y eso da mucha tranquilidad, porque sabes que alguien que te está velando y está defendiendo, y es alguien que entiende muy bien con quién está tratando y de qué clase de activo estamos hablando.
Uh-huh. Oye, entonces, para quienes estén valorando dar ese paso, porque se puede invertir con vosotros desde, me parece, 500 euros, José María, si no me corriges, ¿hay ahora mismo oportunidades interesantes disponibles en la plataforma o previstas a corto plazo?
Sí, tenemos inversores desde 500 euros y a cientos de miles de euros, es decir, aquí no tratamos de forma distinta uno y otro. La oportunidad, pues tenemos ahora, por ejemplo, una operación de oficinas en Madrid, que en el centro dentro de la M30, donde en este momento la tasa de ocupación de oficinas es altísima y por lo tanto creemos que puede funcionar muy bien. Vamos a sacar un proyecto de trasteros a corto plazo también la semana que viene, que nos han funcionado también muy bien. Uh-huh. Son todo operaciones con rentabilidades previstas entre un 10 y un 20% anual.
Pues José María Gómez Acebo, director de Relaciones Institucionales de Urbanita, gracias por habernos acompañado al mediodía, COPE.
Un placer. Gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, hoy es noticia Rafa Nadal y el Atlético de Madrid. ¿A qué le quieres dedicar 30 segundos?
Bueno, pues fíjate que las dos cosas me gustan muchísimo.
Las dos cosas te
Estoy
ponen.
Estoy muy contenta por lo del Atlético de Madrid. ¿Viste el partido, Pilar García de la Granja?
¡Qué sorpresa! No, a mí.
Yo estoy en la linterna
claro, de la economía. Estoy con Ángel Expósito.
Bueno, pues te perdono porque estabas con Ángel,
pero hemos pasado, ¿no?
Hemos pasado. Sufrimos un pelín. En ningún momento hay...
Hay que sufrir para que las cosas sepan mejor.
Eso es. Ahora nos toca ya el Barcelona, que eso ya son palabras mayores, pero bueno, vamos a disfrutar ese momento. Y Rafael Nadal, que decías tú, bueno, pues es noticia porque va a ser investido doctor honoris causa este próximo martes por la Politécnica de Madrid.
Gracias, Moni.
Adiós.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.